Apareció la segunda edición del libro Herencia de Emprendedores de Alexis Jano Ross, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Alexis.
Gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Un libro que recoge historias increíbles de empresarios uruguayos de generación en generación. Algunas empresas muy conocidas por lo tradicionales que son, otras por sus productos, pero que quizá seguramente quienes tomen contacto con ellas van a descubrir personajes que no forman parte de la galería de nuestro sistema de estrellas aquí en el Uruguay, ¿no? En general tenemos un empresariado, Alexis, con un perfil relativamente bajo, ¿no?
Sí, bueno, el libro lo que busca justamente es poder reconstruir historias no conocidas, por eso el historias inéditas. Y uno dice, ¿por qué las empresas tienen historias inéditas? Y las empresas transitan a lo largo de la historia los procesos propios, políticos, sociales, internacionales, y los van viviendo en su propia empresa. Lo que pasa es que muchas veces no se cuenta. Yo siempre digo que hay dos tipos de libro. El libro de la empresa perfecto, donde todo ocurre y ninguna cosa ocurrió, ¿no? Entonces, es el libro institucional de la empresa. Y yo digo que hay que hacerlo igual. No digo que no hay que hacer ese libro. Pero después están los libros, que es el que quise darle este tono, que son 15 empresas donde lo que primero pedí es cuénteme las verdaderas historias de su empresa. Y eso es muy rico. ¿Está bien? Porque cuando uno empieza a pensar, voy a empezar a hablar de algunos aspectos que se conocen y después algunos que no. Cuando uno dice el hundimiento del Titanic casi hunde a la firma Carrau, porque la firma Carrau es de 1843 y uno de los directores de Carrau son, viajaban dos Carrau y una Tagabeitia. Y era uno de los directores con su sobrino, lo cual fue quizás más grave que la crisis del 29.
Para ellos.
Porque, y uno dice, ¿qué tiene que ver el hundimiento del Titanic con la empresa Carrau? Y tiene mucho que ver. Entonces, ahí las empresas van transitando. Cuando se hunde el Graspi, el agente Conatel que representaba Siemens toma empleados de el Graspi. ¿Por qué? Porque eran técnicos y no eran nazis, porque eran la Marina, y esos en particular, incluso él le pregunta a empleados que eran judíos y tenían inconveniente de que trabajaran en la empresa, porque eran técnicos muy buenos, eran chicos en ese momento de 19 años, y le dicen, no, que trabajen, y trabajaron con Conatel. Entonces dice, ¿cómo es ese entramado? ¿Cómo la historia se va entramando, por ejemplo, con Martinelli, que dentro de los muchos temas, los tupamaros contratan el servicio de Martinelli para realizar la toma de Pando? Y ahí lo que hacemos es entrevistamos también a Mauricio Rosenkopf, que fue el de la idea de realizar el contrato de Martinelli, porque era una empresa prestigiosa.
Claro. En aquel momento hicieron los Tupamaros, digamos, la farsa de un cortejo fúnebre que iba desde aquí hasta Pando.
Exacto.
Y detrás del coche de Martinelli. Alexis, y en este mismo sentido que tú decís, algunas de estas empresas que tú seleccionaste atraviesa lisa y llanamente la historia completa del Uruguay.
Completa, porque
el caso de Gali.
El caso, sí, Papelería Gali. Papelería Gali es una historia que es un relato fantástico, porque es un judío alemán que huye de Alemania, era su abuelo, el abuelo del actual director de la empresa, que huye de Alemania porque se ve venir lo que va a pasar con los judíos en Alemania, la discriminación, porque era un vendedor que recorría Alemania, y le dice a su novia, le dice, nos tenemos que ir de Alemania, hay que salir. No, ¿te parece? En Berlín no parece tan así, pero el resto de Alemania sí. Se terminan yendo, se casan en Portugal y vienen a Uruguay, a la ciudad vieja. Y ahí en una esquina estaba instalada Papelería Gali, ¿está bien? Que era de otros dueños. Y él dice a la mujer, esta papelería va a ser mía. Lo cual es un sueño de muchos, pararse frente a un negocio o a un proyecto. Pero termina siendo gerente, y es una papelería en la cual los dueños se terminan yendo del país, porque era una papelería muy antigua y demás, y ellos la toman y termina siendo gerente, y después termina comprando las partes y termina siendo gerente de la empresa. Y ahí es una empresa que llega hasta hoy, de 1843 a nuestros días, atraviesa la historia. Entonces, a veces, con la pasión y a veces con la ingenuidad, la gente de Gali realiza unos cuadernos con banderas del mundo, y esas banderas del mundo quiere el destino que imprimen una gran cantidad con la bandera soviética, pero no en plena dictadura, pero porque estaba la de Alemania, la de Suiza, la de Uruguay, imprime la bandera soviética, pero compra el comando del ejército, compra distintas reparticiones y le llega una, en la selección de cuadernos le llega una cantidad enorme, lo cual lo van a ver porque dicen qué está haciendo este tipo y qué hay atrás de este hombre.
¿Qué está imprimiendo la bandera de la Unión Soviética?
Y ahí hay un tema que le dice el propio dueño de la empresa Brit, que es una gente fantástica, con el coronel adelante, levanta el tubo del teléfono y le grita al capataz: cortá con los rusos, cortá la impresión de los rusos que no van más. ¿Está bien? Pero era para demostrar incluso que él no tenía ninguna connotación más allá de eso. Y hay un tema interesante. El Palacio Legislativo le va comprando papel mimeógrafo, cortado, que esto, de tal característica, y le compra, previo al golpe de Estado, varias partidas. Dentro de esa locura se olvida prácticamente un envío urgente que le piden, y el 27 de junio se levanta temprano, llama al camionero y dice: como sea, entrega el papel mimeógrafo en el Palacio Legislativo con la factura. Y el camionero enfiló para el Palacio tempranito, cuando lo paran los militares y le dice: ¿a dónde va usted? No, perdóneme, le dice, yo tengo que entregar el papel mimeógrafo y la factura. Esa, pega la vuelta y volvé, porque esa factura no te la van a pagar. El camionero Bombar llama al director de ahí, de Papelería Gali, y le cuenta lo que pasa. Y él dice: ahí me enteré, en Uruguay había un golpe de Estado. ¿Está bien? Pero ¿cómo esa foto, no? Porque es una foto que va a recrear y que recrea algo de un empresario que, si hubiera construido un libro formal, quizás no lo contaba. ¿Está bien? Entonces, estas historias, lo que intentan a partir de, estoy hablando de algunas, son 15 empresas donde está Castel, Caputo, donde Caputo uno dice, bueno, es un hombre de Salto con una familia. No era un hombre de Salto de toda la vida, era un hombre florista de esquinas acá en Montevideo, el abuelo de los Caputo, que vendía flores, se vinculó al mercado, vendía naranjas y empezó a traer naranjas de Salto para evitar la intermediación, lograr ganar unos pesos más y demás, y terminó comprando chacres y terrenos en Salto. Entonces uno dice, ¿y cómo hicieron? Y eso es un concepto que creo que es interesante, que es emprendedurismo e innovación. Buscar cambiar, buscar innovar. A través de estas historias son buenos ejemplos.
Alexis, tú decías que, la línea de tu investigación fue recoger aquellas historias que no estaban escritas precisamente por las empresas. Y lo distinguías de lo que es la literatura más oficial o de carácter institucional de las empresas. ¿Esa literatura aún institucional existe? ¿Es común que las empresas tengan escrita su historia, versión oficial de su historia?
No todas, algunas. Yo creo que a veces se pierden historias, y es una pena que así sea, porque a veces se van perdiendo. Acá, en algunos casos, hablamos con los padres de los fundadores, los nietos de los fundadores, pero uno va perdiendo esas historias, y yo creo que son historias riquísimas, que si no quedan por escrito, se pierde la génesis de la empresa. Entonces uno termina hablando de una determinada empresa y no sabe un poco cómo se gestó, porque el nieto de ese fundador de Papelería Gali es Daniel Britt, una persona fantástica, pero que se pierde historias, ¿está bien? La reconstruimos con su padre, ¿está bien? Pero si no, se perdía. Entonces su padre recordaba, ¿no? Es transgeneracional, es poder reconstruir las historias. Yo creo que las empresas tienen que tenerlas, pero la mejor atractivo para que una empresa logre plasmar historias y que sean de interés y que sean leídas, es poderlas contar con todos sus matices, y con claros y oscuros, ¿está bien? Porque las empresas no son perfectas, las empresas atravesaron. Pensemos en esto: la crisis del 29, la crisis del 82, la crisis del 2002, atravesaron la Segunda Guerra, Frechero, la joyería Frechero, en la Segunda Guerra Mundial, y no le llegaba la platería de Inglaterra, le llegaba poca platería de Inglaterra. ¿Pero cómo le llegaba? Con un cartel, sorteando minas, obstáculos y demás, que decía: Inglaterra cumple, ¿está bien? Y le llegaban las cajas que ellos abrían de madera con la platería que compraban. ¿Y qué paradójico? Conatel, que representaba a Siemens, le mandaban parte de los pedidos porque no podían cumplir, porque la maquinaria de guerra alemana estaba ocupando empresas también privadas y demás, pero le mandaba esa telefonía y demás con un cartel que decía: Alemania cumple. ¿está bien? Cada uno no quería perder, no podía ser menos, y quería llegar. Ahí Conatel hace una cosa interesante. A partir de la Segunda Guerra Mundial, como Siemens no podía cumplir con los pedidos y el desarrollo de la telefonía era cada vez mayor y las centralitas y demás, empieza a fabricar en Uruguay. Entonces, para unos es un problema y para otros es una oportunidad, porque los obliga a crear y buscar producción local para poder cumplir con las demandas que tenían. Claro. ¿Está bien?
Alexis, en general, cuando en este país se escribe la historia, digamos, se echa la mirada hacia atrás, el registro de las empresas casi ni aparece.
No aparece. Hay unos historiadores como Raúl Jacob y demás que hacen un esfuerzo por reconstruir la historia económica de las empresas y demás, pero no se toma demasiado en cuenta, ¿está bien? Hay aspectos que tienen que ver con... y por eso digo que hay que reconocer que hay historiadores que lo toman. Yo no estoy acá en la postura de historiador, sino más bien desde un trabajo más del lado periodístico y de reconstruir historias que para mí son muy válidas porque explican muchas cosas de lo que pasa hoy.
Cuando uno dice, historiadores que recogerán esas historias, ¿no?
Y que creo que son insumos, porque son microhistorias. Cuando uno dice, ¿cómo se relaciona con el golpe de Terra? Y bueno, hay uno de los entrevistados que de alguna manera va en la casa de él, se produce, Terra renuncia a la masonería. Terra era masón, renuncia a la masonería con grado 33 antes del golpe de Estado. Pero muchos masones se oponen a el golpe de Terra. En la casa de Valerio, que es un hombre vinculado al papel, a una gran ferretería que le vendía, estamos hablando que es de 1878, ¿verdad? Tiene una tradición. Se reúnen en la casa de él, su abuelo, para desde esa casa se programa el atentado contra Terra. Entonces uno dice, bueno, esas son las microhistorias, ¿verdad? Cómo esas pequeñas historias van forjando la gran historia. Yo le preguntaba a Mauricio Rosenberg temas vinculados a la toma de Pando. Y dentro de todos esos temas a mí no me cerraba cómo los soldados quedaron ametrallados, pero en la carroza fúnebre, ¿quién se había ido? ¿No? Era interesante. Y Mauricio Rosenberg no contesta en la primera, le digo, pero específicamente, Mauricio, ¿quién se fue en la carroza fúnebre? Y él me contesta, el hijo de puta Amodio Pérez. Pero fíjate qué figura, el que va a traicionar al MLN es el que sale huyendo en la carroza fúnebre rumbo a Montevideo solito, como no, todavía no se había traicionado, pero sale huyendo en la carroza fúnebre con las, entonces son como figuras que no se pueden no tomar. Y hay una figura que me parece fantástica porque tiene que ver con la impronta y el compromiso de los frecheros cuando los roban por allá en el año 79, los desvalijan en Punta del Este, una fortuna, y los dejan sin nada. Pero terminan la noche, terminan la familia ahí, el local oscuras, había pasado la policía, los seguros, todo, y pisan algo y se encuentran con una caravana, no les habían dejado nada. Y esto es poner en un pequeñísimo exhibidor pisoteado, pone la caravana, la ponen en la mitad de la vidriera, prenden todas las luces del local y dicen, en una vidriera de fechero nunca puede estar sin joyas. Y yo creo eso que marca una impronta de caímos y nos levantamos, ¿no? Entonces, acá hay mucha historia de eso, donde yo lo que busqué en cada caso es que contaran aspectos reales de la empresa y cómo llegaron hasta donde llegaron, porque eso, obviamente, hay un carácter reemprendedor permanente.
Alexis, en esta segunda edición de Herencia de Emprendedores hay una novedad.
Sí, nosotros quisimos hacer lo que para nosotros era un tema de mantener un libro vivo. Incorporamos un código QR. Un código QR es un código que permite descargarlo a partir de un celular, y a partir de ese código se puede nosotros actualizamos permanentemente el website, ¿verdad? Entonces van cargándose las notas que se van haciendo sobre el libro. Y un tema interesante, este libro contó con dos apoyos que para mí fueron muy importantes. Por un lado, Deloitte, que inicialmente lo vio el proyecto y hubo un compromiso interesante de Roberto de Luca, la gente de Fernando Lío, y el equipo de Deloitte, de gerente, dijeron, apoyemos este proyecto porque realmente nos interesa mucho que se reconstruyan estas historias. Y el otro fue la Comisión de Bicentenario, que apoyó desde el inicio y dijo, esto es un trabajo que seleccionó y lo marcó como interesante, de también no excluir a las empresas de estas historias.
Alexis Jano Ross es el autor de Herencia de Emprendedores. Le agradezco que nos haya acompañado.
No, un gusto compartir.
Hasta la tercera.
Hasta la tercera. Gracias.